Momento de saludar a Denise Schluckier, nuestra habitual columnista de biotecnología. Hola, Den, ¿cómo estás?
Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Vos en casa todavía, me imagino, ¿no?
Sí, sí, recién escuché tu dato de los 45 días y me parece muy fuerte.
¿Viste? Es muy fuerte. Pará, y te paso otro que pasé al principio del programa, no sé si lo escuchaste. 34% del año ya es historia. Ya ha pasado más de un tercio del 2020.
No, es muy fuerte porque la verdad, sentir y saber que voy a aparecer en los libros de geografía de mis futuros hijos, nietos, etcétera, la verdad que es bastante, bastante fuerte, ¿no?
Totalmente.
Como saber que marcamos la historia y estuvimos en ella. Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Hoy traigo una historia para, bueno, tratar de no pensar en la cuarentena, pensar en
Dale.
Otras cosas.
Me gusta porque últimamente estás trayendo historias que son llamativas, que son para muchos desconocidas y que son una faceta distinta que muestra obviamente relacionado con tu columna de biotecnología, sin irnos de la tecnología, de la biología, traes personalidades destacadas por lo bueno o por lo malo que han hecho, ¿no?
Sí, exactamente. Para mí es fundamental reconocer a los científicos que han marcado la historia y quizás también los científicos que no conocemos porque quedaron opacados, porque bueno, yo casi todas las historias que traigo son de hace más de, de 70, 80, 100 años, y era muy difícil en ese contexto, en el 1800, en el 1900, tener éxito y que la gente te reconozca tu éxito.
Claro.
Y bueno, también generalmente son todas más de tirando a Europa, y también casi todos los que traigo son judíos o eran judíos, y bueno, la verdad que tuvieron, se les complicó un poco más el paso hacia el éxito que a otra persona o que a otro científico. Así que bueno, siempre está bueno contar el lado personal de los científicos y saber que tuvieron una vida normal, que eran personas que comían todos los días, que se bañaban, que tenían amigos, que les gustaba el ocio, aparte de encontrar curas para las cosas o encontrar nuevas cosas en la
claro,
química o en la ciencia.
Ese dato está bueno que decir porque hay mucha gente que en la idealización, capaz de los científicos, de los futbolistas, de los políticos, de quien sea, se olvidan de que son personas, ¿no? Y que son personas como todos, pero es interesante lo que decís. ¿Con quién vamos a hablar hoy? ¿De quién vamos a hablar hoy, mejor dicho?
Sí, vamos a hablar de Paul Ehrlich, que bueno, fue un médico judío galardonado con el Premio Nobel de Medicina, o sea, ya te podrás imaginar lo que te estoy contando, y él creó la primera cura efectiva para la sífilis. Que bueno, rápidamente contando para hacer para que se entienda, la sífilis es una infección de transmisión sexual, es curable igual, pero bueno, no está buena, digamos. O sea, nadie
es curable, pero no deja de ser una infección, ¿no?
Exactamente, sí, o sea, no es muy agradable a la vista si vos ves fotos, esas cosas, pero bueno, igual es curable, pero bueno, por suerte Paul Ehrlich encontró la forma de bajar la tasa muchísimo de la sífilis. Así que bueno, vamos a contar un poco de su historia. Él, bueno, ya era médico y se doctoró en el año 1878 con una tesis sobre el análisis de los colorantes histológicos. Vos me vas a decir, tenés que ser el análisis de los colorantes
Totalmente.
Histológicos. Bueno, es muy simple. Vos cuando querés estudiar un tejido, bajo el microscopio, cual sea el órgano que sea o lo que sea del cuerpo humano, tenés que ponerle un tipo de colorante para resaltar lo que específicamente vos querés ver. Entonces, bueno, él descubrió que según la afinidad de los tejidos por determinados colores, se podía estudiar su estructura. Entonces, bueno, para él era como un golazo eso. Y bueno, fue entonces cuando notó que algunas células se coloreaban más que otras. Y no entendía mucho por qué, pero bueno, él pensaba que era por el tamaño de las moléculas que llevaban adentro. Y bueno, siguió estudiando, como que no tenía muy claro la idea de por qué algunas se coloreaban más que otras. Entonces siguió estudiando y se dio cuenta que eran células, y no eran cualquier tipo de células. Entonces, a sus 24 años, se dio cuenta que eran unas células que se llaman mastocitos, que las células mastocitos son unas células del sistema inmunológico, que, bueno, el sistema inmunológico tiene un montón de células dando vueltas en el cuerpo, pero bueno, los mastocitos son una de ellas. Y bueno, aparte, justo cuando él descubrió esta nueva célula de la inmunología, que fue, creo que fue lo que lo llevó al éxito, fue
claro.
Gracias a descubrir esta célula que ganó el premio Nobel y otras cosas más del sistema inmunológico. Ya en Alemania en particular, él estaba centrado en Alemania, no sé si lo había dicho, ya en Alemania en particular era un centro mundial de investigación sobre el sistema inmunológico, sobre la teoría de los microbios, sobre la teoría microbiana, las enfermedades y las bacterias. Así que bueno, eso fue lo que lo llevó al éxito, ganó el premio Nobel en 1908. Y ni siquiera había empezado su trabajo por la sífilis, que ya había ganado un Nobel por haber descubierto una nueva célula del sistema inmunológico, así que eso fue.
Claro, es decir, gana el Nobel.
1908, o sea, fue así.
Claro, gana el Nobel no por su principal trabajo, capaz que fue lo que hizo con la sífilis, sino por lo que había hecho anteriormente.
Exactamente, sí, la verdad que descubrir una nueva célula de un nuevo sistema del cuerpo es muchísimo, pero la verdad que fue un genio, fue una persona muy inteligente, muy culta. Y bueno, siguiendo un poquito más en la historia de ahora cómo descubrió la cura de la sífilis, bueno, primero, claro, había sífilis, pero nadie sabía que había sífilis, o sea, no sabían qué bacteria causaba la sífilis o qué era realmente la sífilis. Entonces, bueno, él empezó a estudiar y, bueno, como dicen que un descubrimiento sigue a otro descubrimiento, en el 1905, es decir, luego de haber ganado el premio Nobel, identificó la primera bacteria que causa la sífilis. Y bueno, entonces, él también, ¿cómo la descubrió? Bueno, poniéndole colorantes a diferentes tejidos infectados, y bueno, así se dio cuenta que había algo en el microscopio que no le cerraba, que decía, esto tiene otra forma, no tiene forma de célula, y así, bueno, paso a paso fue descubriendo que era efectivamente la bacteria de la sífilis. Y bueno, él llamó, a otro inmunólogo alemán, que trabajaba en conjunto con él, probó que un compuesto de arsénico, que es un químico, podía matar a esa bacteria, pero lamentablemente no funcionó porque podía producir daños irreparables a los nervios. Entonces tampoco fue una buena idea. Y bueno, siguiendo estudiando, se creó el concepto de bala mágica para ellos, porque en un meticuloso trabajo y muy exhausto de investigar, hicieron más de 700 pruebas, 700, con 700 compuestos en diferentes tejidos para ver qué químico mataba la bacteria, y se dieron cuenta que el químico 606, que era arfenamina, era efectivo para matar a la bacteria, pero no, y era también efectivo para no destruir ningún tejido del cuerpo. Así que eso también fue otro descubrimiento de él, que al final este químico se termina comercializando como Salvarsan. Y bueno, básicamente era el arsénico que salvaba esta infección de la gente. Así que, y bueno, él...
¿Y cómo se hacía esto del Salvarsan? Sí. ¿Cómo se, digamos, cómo se ponían las personas? ¿Se tragaba mediante un comprimido? ¿Era inyectable?
Sí, a ver, me parece que, si no me equivoco, era como una especie de pomada, porque, la sífilis son úlceras que van apareciendo en el tejido genital o en otras partes del cuerpo, también puede suceder. Y bueno, los doctores vieron que las heridas faciales de sus pacientes con sífilis empezaban a curarse, y sus úlceras se iban y sus acusidos se secaban. Y así que la verdad no está muy clara la data, pero yo creo que era con una pomada, una especie, algo así. Y
claro, pero con una sola, digamos, inyección, una sola pomada ya alcanzaba.
Exactamente, sí. Y aparte, bueno, otro dato importante es que entre el 1919 y el 1928 se redujo a un 70% la cantidad de infectados por sífilis, así que eso también fue tremendo. Claro. Y bueno, entonces el Ehrlich le puso bala mágica a este remedio curativo contra la sífilis, y bueno, abrió el camino para que muchas más medicinas estudien más infecciones y más células, así que también se dice que es el padre de la medicina moderna, Ehrlich, porque bueno, gracias a él se dieron cuenta que los químicos curaban enfermedades, entonces que había químicos compuestos mezclados con otras cositas que curaban enfermedades, así que bueno, eso fue tremendo de su parte, así que bueno, le tenemos que agradecer a Ehrlich, porque él fue, bueno, el padre, y gracias a él los científicos empezaron a estudiar otros remedios curativos para otro tipo de enfermedades. Así que bueno, un genio Ehrlich. Y por último podemos contar un poquito más qué es la sífilis.
Dale, Centrémonos en qué es la sífilis, porque es una enfermedad que ha crecido en el último tiempo. Yo recuerdo, el año pasado hemos sacado al aire varios sexólogos, varios médicos, para hablar de un nuevo brote, se podría llamar, que ha habido de sífilis, no solo en la sociedad argentina, sino en la sociedad mundial, así que está bueno saber de qué se trata, está bueno repasarlo.
Sí, entonces, sí, genial. La sífilis, bueno, es una infección bacteriana que se transmite por vía sexual o también durante el embarazo de la madre al feto. Como recién dije, causa úlceras genitales y conlleva un mayor riesgo de transmisión y adquisición. Así que, bueno, se pide que si tenés sífilis, que por favor te cuides o que tomes los recaudos suficientes. O hay un montón de información también para investigar sobre cómo cuidarse si tenés sífilis o cómo o qué hacer en el caso si sentís que crees que la tenés. Y bueno, es una infección curable, igual como recién mencionamos, que bueno, me voy a poner un poco más técnica a mí me gusta el mundo de la microbiología. La bacteria se llama Treponema pallidum, es el nombre científico de la bacteria, que bueno, quería cerrar con eso porque me gusta mucho el mundo de la microbiología y cada bacteria, otro dato es que tiene un nombre, no se llama bacteria de la sífilis, sino siempre tienen un nombre científico, así que bueno, este sería el nombre de la bacteria que causa la sífilis.
Buenísimo, Den. La verdad, clarísima la historia de Paul Ehrlich, todo su descubrimiento. Hemos conocido, capaz muchos, una nueva personalidad destacada de la ciencia y que era judío, el científico alemán. Y bueno, conocimos un poco más de la sífilis, que en estos tiempos que corren es importante saberlo y conocerlo, ¿no? Gracias, Den.
No, a vos, Seba. Un saludo.
Un abrazo y hasta la próxima semana.
Obvio, obvio, un saludo.
Denise Schluckier, nuestra habitual columnista de biotecnología, hoy nos trajo la historia de Paul Ehrlich, el padre de la cura contra la sífilis, que ha abierto también muchas puertas para investigar en el mundo de las células, como recién nos contaba Den. Y hablamos también un poco de la sífilis, de qué se trata en la enfermedad, que en el último tiempo ha habido un nuevo brote en la sociedad mundial.